1:05 de la tarde, sigues en la mañana en Teruel. Y antes de nada, María Basarte nos actualiza la información, María, con esta buena noticia del mundo del deporte de voleibol, esa Copa del Rey, donde al menos, María, el CAI Voleibol Teruel tiene una posibilidad importante de ser de nuevo el campeón de Copa del Rey, porque o no le toca Unicaja o no le toca Soria.
Hola, ahora sí.
Ahora sí.
Que muy bien, muy buena noticia, desde luego. Es importante que los rivales sean lo más fáciles posibles. No hace falta lo del honor a la hora de una victoria.
Nada, simplemente nos toca, María, porque nos marchemos a Ibiza.
Muy bien, está muy bien. Pues ojalá que nos vayamos a Ibiza y de momento nos quedamos un poquito más cerca. De hecho, ni siquiera salimos de la capital turolense porque los trabajadores del autobús urbano siguen valorando la posibilidad de ir o no a la huelga. Esta noche habrá una asamblea en la que sus representantes les trasladarán el contenido de la última reunión que tenía lugar entre los representantes de los trabajadores y los y el ayuntamiento de Teruel, que ha vuelto a repetir lo mismo, que ellos están al corriente de pagos en las subvenciones a la empresa. Por lo tanto, los retrasos en el pago de las nóminas a los trabajadores, ahora se les debe diciembre y la extra de Navidad, no dependen de los pagos del ayuntamiento. Están abiertos a un diálogo con la empresa, esperan poder mantener una reunión a tres bandas la semana que viene entre el ayuntamiento y la empresa con los trabajadores, y hoy decidirán posibles acciones, aunque apuntan a que con la previsión de que la semana que viene haya una reunión, quizás sería mejor esperar antes de llevar a cabo los paros. Y una cosa más, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras ha revocado subvenciones por valor de 11 millones de euros que habían sido concedidas a proyectos empresariales del Plan del Carbón. 8 proyectos en las cuencas mineras, en algunos casos no se ha realizado la inversión prevista y en otros no ha generado los puestos de trabajo comprometidos. Para el sindicato Comisiones Obreras es una decisión lógica, pero también piden que se dinero que no ha llegado a las empresas llegue de alguna forma a las cuencas mineras y no se vaya a otros productos del Ministerio de Industria.
Gracias, María, por esta actualización que volverá a las 2:20 de la tarde en una nueva edición de Mediodía COPE en Teruel.
La mañana.
COPE Teruel. Estar informado.
1:07 de la tarde. Y antes de que de nuevo se acerque María Basarte a esta sintonía, te cuento que el icono de la Virgen de Częstochowa está peregrinando desde el Océano Pacífico hasta Fátima a través de Rusia y de toda Europa, y que el icono de la Virgen, muy querida por el Papa Juan Pablo II, llegará este domingo día 13 aquí a Teruel. En el espejo de la diócesis de Teruel y Albarracín, con nuestro compañero Agustín Fernández, te ofreceremos todos los datos de esta peregrinación a partir de la 1:30 de la tarde. Pero te adelantamos que la imagen será recibida con una procesión a las 11:30 desde el convento de las Madres Clarisas hasta la catedral, que a las 12 en la catedral el obispo va a presidir la Santa Misa, en la que se rezará por la defensa de la vida y la familia, muy importante, y por la tarde a las 6 se rezará el Santo Rosario en la catedral para pedir a la Virgen su protección como acto de despedida. 1:10 de la tarde. Aquí, en la mañana en Teruel, como todos los viernes, da COPE.
La música es el arte de combinar los sonidos para crear un determinado efecto.
Está compuesta por sonidos y silencios.
Es un producto cultural, una experiencia estética, una vivencia, es expresión de sentimientos.
La música es un arte.
En la mañana de Teruel hablamos de música. Da COPE será el escenario de grandes intérpretes, gestores culturales o directores de orquesta. Los grandes compositores de la música clásica también tendrán su espacio. Lo mismo que las obras más conocidas de la historia.
La COPE, la Casa de la Música, los viernes a la 1:05 con Sergio Guarné.
Y con nuestra compañera María Basarte, que ya está aquí en los estudios de Cope Teruel para ofrecerte este programa tan interesante. Da Cope.
Después del resumen que hicimos la semana pasada para recordar los primeros 10 programas de este Da Cope, volvemos con más protagonistas esta semana. Sergio Guarne, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y nuestra protagonista es Laura Vallejo. Laura, muy buenos días también.
Hola, buenos días.
La pamplonesa Laura Vallejo terminó sus estudios de viola en el Conservatorio de Música de San Sebastián y después recibió 4 becas consecutivas del Ministerio de Cultura para continuar su formación de posgrado en Estados Unidos. Desde 2004 es miembro titular de la Orquesta Filarmónica de Londres, con la que actúa con directores de prestigio internacional. En su labor como viola solista ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Navarra y con otras también por todo el mundo. Compagina además esta faceta con la de docente. Participa regularmente en los proyectos educativos de la Orquesta Filarmónica de Londres y también ha participado en los encuentros de la Orquesta Sinfónica de Monzón. Laura, casi siempre preguntamos lo mismo para empezar. ¿Por qué la viola y no otro instrumento?
Bueno, pues, ¿por qué la viola? Porque yo me apunté a violín. Más que nada, no tenía claro lo que quería tocar, pero bueno, era lo que la mayoría de los chavales tenían en mente, por lo menos en mi escuela. Entonces, me decidí por el violín, pero resulta que estábamos demasiados alumnos. Entonces decidieron traer un profesor de viola y pasar el exceso de alumnos de violín a la viola. Y yo fui una de ellas.
Vamos, que más bien decidieron, ¿no?, por ti.
Sí, más bien sí, sí.
No, pero muy bien. Seguramente con el violín hubiera sido increíble también. Pero bueno, pues tenemos una excelente viola, pues situada por...
Bueno, no sé, sí.
Sí, sí, seguro que sí. Y leyendo tu currículum, Laura, llama mucho la atención que llega un momento en tu carrera que decides viajar a los Estados Unidos una vez que terminas tus estudios en el Conservatorio de San Sebastián. ¿Y por qué los Estados Unidos y no quizá Centro Europa o qué es lo que te llama la atención de allí?
Bueno, porque realmente me surgió la oportunidad de ir a Estados Unidos. Hice unos cursillos en verano y en estos cursillos conocí a quien luego sería mi profesor de viola en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, digamos que ya tomé contacto con él desde España y una vez finalizados los estudios superiores, él me invitó a continuar en la universidad con él. Así que, sí, realmente fue él quien me dio la oportunidad de ir allí.
Y la universidad es la Universidad de Yale.
Uh-huh.
Y, bueno, es una de las universidades punteras dentro de Estados Unidos. ¿Qué experiencia te llevaste de aquel paso por América?
Bueno, increíble. Muy bien. Para empezar, en Estados Unidos me sentí muy bien. Culturalmente, bueno, claro, era distinto, pero me sentí muy acogida en la universidad, con los compañeros, y la educación, pues, es impresionante. Teníamos muchos recursos, muchos medios de aprendizaje, y la verdad es que estuve 2 años en Yale y después 2 años más en Cleveland.
Uh-huh.
Y en los dos sitios, bueno, la verdad es que muy bien. La educación musical es extraordinaria. Es una educación musical quizás más enfocada hacia orquesta.
Uh-huh.
Porque digamos que en Europa existe todavía un poco la mentalidad de que todos quieren tocar conciertos y sonatas, pero luego en la realidad muy poquita gente puede llegar a ese nivel, ¿no?, de profesionalmente dedicarse a ser solista.
Uh-huh.
En Estados Unidos tienen otra mentalidad. Para ellos... tocar en orquesta, ser músico de orquesta, es una cosa de mucho prestigio. Entonces las escuelas dedican buena parte de la programación de los estudios hacia precisamente hacia orquesta, formación orquestal.
Uh-huh. Sí, aquí en España un poco, yo puedo hablar del caso que conozco yo con la trompeta, pasa un poco igual, que muchos de los conservatorios y muchas escuelas se programan conciertos imposibles que nunca se tocan en el escenario. Y a veces sí que es verdad pues que la música orquestal pasa a un segundo plano, cuando en mi opinión también debería estar en un primer plano, porque es la música más rica que se ha escrito. Compositores desde Bach, Mozart, Beethoven, Brahms han escrito música brutal para orquesta, y que sí que es verdad que en Estados Unidos, también en Centro Europa, Alemania, Austria, se utiliza mucho el repertorio orquestal, y quizá España pues está todavía un poco en el aprendizaje de optar por esa especialidad, ¿no? Que al final es una especialidad distinta, el que se dedica a la orquesta, sí, sí. Se dedica al solístico, al cámara, son especialidades totalmente distintas.
Sí, pero es muy importante dedicar parte de los estudios hacia ello, porque tocar en orquesta no es lo mismo que tocar en un grupo pequeño de cámara o un concierto. Tocar en orquesta requiere mucha coordinación, saber trabajar en equipo, muy buen sentido rítmico, y todo este tipo de destrezas realmente se desarrollan. Lo mismo que lo demás, cuanto más joven eres, mejor. Y yo creo que desde ese punto de vista es muy importante introducir la disciplina de orquesta en los conservatorios lo antes posible. De hecho, bueno, yo tuve mucha suerte porque yo comencé los estudios en la Escuela de Música de Barañáin. Barañáin es un barrio de Pamplona, de donde yo soy, y en Barañáin tenían una orquesta a la cual teníamos que ir todos los niños. Y de hecho, el primer año, cuando yo empecé con viola, era el primer año que introducían la disciplina de viola en la escuela. Con lo cual tuvimos que ir a la orquesta, todavía no sabíamos más que poner uno o dos dedos, porque comenzamos el curso en septiembre y ya en Navidad teníamos que hacer una gira por los pueblos de alrededor de conciertos tocando villancicos. Uh-huh. Y yo me acuerdo que el director tenía que arreglar todas las partes, tenía que hacer arreglos especiales para nosotros, para las violas, porque éramos todos del primer año. Y realmente no sabíamos tocar nada, pero el hecho de estar allí y aprender a contar, a escuchar a los demás instrumentos, y para mí eso fue, vamos, crucial, crucial.
Por eso siempre decimos también desde el programa que es tan necesario que en este país, además, se apueste por la formación orquestal, por la formación grupal, también para los vientos, también las bandas, para formaciones grandes que, aparte de las relaciones también técnicas, también se toman relaciones personales, ¿no? Muy afectivas desde sí. Niños, y la verdad sí. Que eso siempre llama mucho la atención.
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí, sí. Y bueno, la música no solamente es las horas que todos dedicamos cuando estamos solos en nuestra habitación tocando, también es tocar en grupo y saber disfrutar y expresarse y comunicarse a través de ella, que es la parte, para mí, la parte más bonita que hay.
Y luego decides viajar a... Bueno, estás en la Orquesta Sinfónica de Navarra, y luego, ¿por qué la Filarmónica de Londres? ¿Fueron unas pruebas que te llaman la atención? En Londres estamos hablando de una capital totalmente puntera a nivel mundial, pero ¿por qué la Filarmónica de Londres?
Bueno, para empezar, yo no he sido miembro oficialmente de la Orquesta de Navarra. Sí que he tocado con ellos algunas veces como solista invitada. Pero ya fue una vez que estaba en Estados Unidos, en la orquesta en Londres. Lo que pasó, cuando yo terminé los estudios en Estados Unidos, quería volver a Europa, porque, bueno, desde el punto de vista personal, me parecía que estaba muy, muy lejos de mi familia. A pesar de que tuve una experiencia maravillosa, hice muy buenos amigos, pero realmente no me veía viviendo tan lejos de ellos para siempre. Con lo cual, terminé los estudios, volví a casa y desde allí pues empecé a prepararme para posiciones en Europa. Realmente solicité varias orquestas y bueno, pues esta fue una de las primeras que me ofrecieron una audición y tuve suerte. Así que fue Londres, como podía haber sido otra orquesta en Alemania o en Francia. Realmente yo no quería particularmente ir a ningún sitio. Yo quería conseguir un trabajo, hacer posible en una orquesta de prestigio internacional, que era lo que yo quería.
Es curioso porque, igual que pasa que escuchamos muchas veces en las noticias de médicos, de ingenieros, de arquitectos que salen de nuestro país, gente con una formación increíble. En los últimos años sí que habéis salido gente violista, además. Laura está en la Filarmónica de Londres, Riquelme está en la Filarmónica de Berlín. Y ha habido gente que seguro que podrían, que hacen un trabajo increíble fuera. Y que España también es una potencia y que está sacando muy buenos músicos y que los tenemos situados por todo el mundo, ¿no? Y además la Filarmónica de Londres es un referente. Y yo te quería preguntar, porque yo siempre he tenido la sensación de que una de las salas más importantes del mundo, el Royal Albert Hall, ¿qué sensación tiene? ¿Tuviste la primera vez que tocaste en esa sala? No sé si son 5 o 6 mil personas que caben dentro.
Sí, es enorme. El Royal Albert Hall es maravilloso porque, además de la forma que tiene, de por humano, la cantidad de gente que puede acoger, es cuando estás en el escenario y ves tanta gente que ha ido allí a escuchar lo que tocamos, la verdad es que es una sensación increíble. Es un privilegio poder tocar allí.
Y además hay que decir a nuestros oyentes que se celebran todos los años PROMS, que es un festival internacional, bueno, a nivel mundial, que pasan, esto lo sabrás tú mejor que yo, pero bueno, pasan las mejores orquestas y hacen distintos programas y bueno, es una pura fiesta, ¿no?, lo que se celebra con los PROMS en Londres.
Sí, sí, además en Londres hay mucha afición musical, no solamente la gente le gusta ir a conciertos de música clásica, sino que en el país mucha gente tiene conocimientos musicales y casi todos pueden tocar un instrumento, bueno, más o menos, o en la escuela por lo menos han tenido contacto con la música clásica. Y si no tocan, pues la mayoría han cantado en un coro o, bueno, el caso es que realmente aprecian la música. Y, bueno, los PROMS es un festival, como tú dices, en el que se traen orquestas muy buenas de todo el mundo. Hay 2 conciertos al día, uno al mediodía y otro por la noche. Y hay una sección muy grande, toda la sección de la parte de abajo del Royal Albert Hall, son entradas para estar de pie escuchando a la orquesta. No, quitan todas las sillas de abajo, todas las butacas. Entonces es impresionante ver la gente que están de pie durante 2-3 horas escuchando y lo más cerca posible del escenario. Y la verdad que es emocionante, sí, sí.
Es increíble, y también decirle a nuestros oyentes que tienen muchos vídeos en YouTube. Y además, gente, o sea, yo tengo siempre en mi cabeza cuando al final la BBC toca uno de los conciertos, el God Save the Queen, el Dios Salve a la Reina, que es el himno nacional inglés, y la gente con banderas, podríamos decir que es que quitamos un poco el estereotipo de la música clásica, de que es una música seria, una música en la que hay que estar muy quieto, muy silencioso, y de repente toda la gente guarda un respeto, pero cuando acaban y aplauden, es una pura fiesta. O sea, siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿no?
Sí, 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 es una fiesta, sí, eso es. Es una fiesta y además, ellos... lo que has dicho del himno nacional, realmente en el Reino Unido, en Inglaterra, por lo menos, tienen mucho cariño a su familia real y, bueno, pues todas las cosas que son oficiales y, bueno, lo celebran así, van siempre con la bandera y, bueno, sí. Sí, lo celebran.
Ya, pero es increíble. Siempre me ha llamado mucho la atención que en una sala sinfónica se haga tanta fiesta, ¿no? Siempre me ha llamado mucho la atención y además tengo una envidia siempre muy sana, ¿no? Que,
sí, y yo creo que es una cosa muy bonita porque realmente ir a un concierto tienes que disfrutar, claro, pero también poder tener la oportunidad de expresarte si te ha gustado o, bueno, incluso si no te ha gustado. O, no sé, no solamente estar sentado escuchando, también para nosotros, para los músicos, también es muy importante sentir un poco, ¿no?, la respuesta del público y cuando ves que les ha gustado y que se emocionan, es increíble.
Te haces parte de esa emoción.
Sí, 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 totalmente, totalmente.
Laura, háblanos de tus proyectos para este año.
Bueno, mis proyectos para este año son, bueno, tenemos mucho trabajo con la orquesta. Ahora mismo estamos en Canarias y tenemos una gira por Alemania y otra por Estados Unidos. Y también iremos dos veces a China este año. Y bueno, aparte de la labor con la orquesta, en verano impartiré un curso, es el curso de música Matiz, que se celebra en San Lorenzo del Escorial, en todos los julios. Y es un curso de 2 semanas, así que estaré por allí enseñando viola y música de cámara y un poco de orquesta también.
Hay que decir que en la Orquesta Sinfónica de Monzón, sí, bueno, las veces que hemos podido, siempre hemos contado con Laura porque es un privilegio tenerla de profesora, ¿no? Y los chicos siempre dicen que es un lujo tener a alguien así tan cercano, tan amable, tan buena gente, que esté a un nivel tan alto y que a la vez sea tan sensible, tan humilde y que...
Sí, bueno.
No, es así, Laura, es así.
Yo también, cuando yo era estudiante, tuve muchísima suerte con mis profesores, porque la mayoría fueron, profesores, pero también eran amigos. Eran personas con las que podías hablar, a los que podías pedir consejo. Cuando sentías frustración, te escuchaban. Era para mí esa relación entre profesor y alumno es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de un tema tan tan delicado como es la música y el esfuerzo y disciplina que requieren. A veces es muy duro y realmente es necesario ese apoyo, ¿no?, extra. Y bueno, yo creo que en la educación pues es muy importante tener esa especie de vínculo entre profesor y alumno. Y bueno, volviendo a mis proyectos, pues también tengo pensado hacer un par de conciertos de música de cámara con mi cuarteto. Y bueno, yo creo que con eso vamos, yo tengo bastante.
Ya es mucho, ¿no? Es mucho. Hoy hemos elegido para despedir el programa, María.
Sí.
Hemos elegido habéis grabado recientemente, hace poquito, bueno, estáis, yo no sé si es un proyecto que es con el paso del tiempo, pero es como así como unas grabaciones de 100 piezas esenciales de la música clásica.
Uh-huh.
Y hemos elegido una danza eslovaca de Borsak, que es muy conocida y es una buena música para despedir el programa y, bueno, decirle a nuestros oyentes que disfruten con la London Philharmonic. Y que ha sido un placer tenerte. Y
muy bien, igualmente. Un placer grabar con vosotros.
Laura, muchas gracias. Y
gracias a ti.
Sergio, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Gracias. Adiós.
Gracias a Sergio, gracias a María. Hasta aquí nuestro Dacope en este viernes y nuestro programa de la mañana en Teruel. Ahora te actualizamos toda la información nacional, internacional, también la deportiva, y te dejo con este tema musical. Feliz fin de semana.